Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego, a él tienen que dirigir ustedes sus quejas. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está preparado Tomás Guas en Barcelona. Hola Tomás.
Presente y limpito, buenas noches.
Limpito, importante, sí. Venir limpio, ¿eh?
Mucho, hombre, por favor. Sí,
en la radio es muy importante estar limpio.
Bueno, ya sabes que se puso de moda en Hollywood decir las costumbres de higiene de cada...
Sí, lo hablamos el otro día, que ducharse... Es, sí, pero además gente como Brad Pitt o uno de estos...
Unos cuantos muy cerdos.
Muy cerdos.
Pero la cerdez infinita.
Bueno, ¿sabes quién olía muy mal? Steve Jobs, olía, dice todo el mundo que era...
Ah, sí, sí. Que habías estado al lado de él,
no, hombre,
en unos juegos o algo de eso.
No, hombre, no. No, yo también estaba al lado de alguien que huele mal en unos juegos, pero no era Steve Jobs. Pero
¿sabes quién huele
justo
bien?
Lo has dicho.
¿Sabes quién huele?
¿Quién huele muy bien? ¿Quién?
Kylian.
¿Mbappé? Sí, es que nunca le he olido.
Yo sí.
Pero hay gente que huele muy bien y hay otra que no huele tan bien, ¿eh?
Los cracks acostumbran a oler bien.
Sí, eso es verdad. Sí, sí. Vale. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Muy bien, bien.
¿Estás bien, eh?
Sí.
Vale,
fantástico.
Me alegro. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Todo bien?
Todo es un término muy amplio, insisto.
Es demasiado, sí. Es que si todo estuviera bien no tendría...
No, exacto.
Sería todo, ¿sabes? Todo tan perfecto
no se puede.
De hecho, no estarías aquí. Si todo estuviera bien no estarías en el Tertulión, ¿verdad?
Al contrario. Si no estuviera todo bien, no estaría en el Tertulión.
Pues no lo entiendo ahora, me he perdido.
Bueno, estoy en otro nivel hoy.
No, lo sé. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Huelo bien? Y
sí, todo bien, hueles bien. Está todo bien, que dice Maldini. Está todo bien.
Es que si no, esto va a empezar torcido.
Eso es. Cañete, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas tardes. La limpieza, Juanma.
Buenas noches. Son las 12 de la noche.
¿Sí o qué?
Sí.
Aquí como estamos en fallas,
claro,
estamos al revés.
Estáis en fallas, ¿verdad?
Fallas. San José hoy.
Sí.
No sé si sabéis.
¿Eso son petardos? ¿Eso acaba de sonar? ¿Es un petardo?
Sí. No, es imposible no escucharlos. O sea, te estoy diciendo que estamos en el corazón de la falla ahora mismo, que estaban en plena crema. Bueno, ha acabado ahora justo porque a la 1 hay toque de queda. Y ya te digo que San José, y te decía que la limpieza es la primera norma para la belleza.
Sin duda. Tú eres fallero y además tienes una niña que quiso ser fallera desde muy pronto, porque una vez cenando allí en una conocida avenida de Valencia, se puso a tirar petardos y prendió fuego a uno de los árboles más grandes de la ciudad, ¿no?
Que, bueno, eso fue una cosa de locos.
Pero lo que estamos oyendo es así, ¿cierto? O
sea... Sí, no, mira, ¿sabes qué pasó? Que ella hacía la comunión, pero no la hacía en marzo, la hacía en mayo.
Sí.
Entonces vinieron unos amigos míos gallegos. Y entonces la niña, que te había guardado petardos de fallas, pues quiso llevarse unos cuantos petardos allí a la Alameda, que es el centro de Valencia.
Sí.
Entonces hubo un petardo que en lugar de salir para arriba, salió de lado y pegó en un pino.
Sí.
Y al ser mayo ya estaba un poquito seco y el pino ardió en un segundo y medio. O sea, no he visto una cosa arder más rápida.
Sí.
Y yo me veía allí con la ceniza cayendo en toda la gente que estaba allí de noche, el pino ardiendo. Y yo mirando a la chiquilla digo, hija, ahora cuando venga la policía le dices tú algo. Porque a mí...
¿La niña?
Aquello de verdad era para verlo. O sea, montamos un incendio a las 10:30 de la noche en el corazón de Valencia.
¿Es la misma que sacó una foto desnuda de Maite y la tuiteó?
La misma.
Es la misma.
La misma.
No, la niña promete, la niña va a ser
tres. Acaban deportes.
No, esa niña va a ser directora del partidazo.
La misma que con 2 años le hizo una foto a Maite en la ducha y...
Y la tuiteó.
Y vio ahí una cosa verde, le dio y era que podía tuitearla.
Sí. Pues ya tiene varios trending topics, la quema de un árbol y todavía no... ¿Cuántos años tiene ahora?
Ahora tiene 12, tranquilo.
Tiene 12, bueno, todavía...
Sí, aguantamos un poco.
Sí, vamos a dejarla tranquila. David Albelda. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal estás?
Yo bien, todo bien.
Todo bien, perfecto. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pensé que ibas a ir a Badajoz a hacer el saque de honor o algo.
Pues sí,
¿o
qué? ¿Sabes qué pasa? Que como cuando designaron Badajoz como sede del partido, yo ya había comprometido, al no haber liga, me había comprometido con otros amigos para ir a hacer un trabajo.
¿Un trabajo?
Sí, y bueno, me lo he perdido, pero he vibrado...
¿Se puede saber en qué trabajas, aparte de la radio?
No, es una charla de fútbol y comunicación, y me comprometí y tuve que ir ayer y he vuelto.
¿Dónde era?
Italia.
¿En Italia? Ha estado a los italianos una charla de fútbol y comunicación.
No, no le he dado a los italianos. Los italianos me llaman para, con tres colegas más de toda Europa, hacer una charla. Vamos, lo llevo haciendo 2 años, o sea que tampoco es la primera.
Perdón, sí, sí, es que a veces...
Eventualmente, cuando no hay liga.
A veces donde menos te valoras en tu propia casa, ¿eh? De repente
bueno,
ya...
Sí, yo no quiero valores. Y te iba a decir también, muy orgulloso,
sí,
de la organización de Badajoz,
sí,
del partido. El día que nos pongan unas vías del siglo XXI, será perfecto.
Es verdad.
Un tren.
Es verdad. Y una sala de prensa grande para que la rueda de prensa de Luis Enrique pueda ser presencial.
Lo mejor está por llegar siempre, Antonio.
Eso es.
Sí, sí. No.
Ciro López. Hola, Ciro.
Mucha paciencia.
Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Nada, bien, bien.
¿Dónde
bien
andas?
Lo frío, ¿estás frío en... y lo caliente, caliente.
¿Estás en Madrid?
Nada, no, estoy en Madrid ya desde el pasado domingo, me parece que fue.
Ah, ese, vale, sí, vale. No, es que como te vi fotos que estabas no sé dónde o haciendo también este...
Estaba echando gasolina.
Estaba hoy con la gente de los Paralímpicos.
Ah,
un Twitch en directo con los Paralímpicos.
Ah, vale.
Y la verdad que gente muy agradecida y yo creo que le damos poco más, menos altavoz de lo que sería... de desear.
Que nosotros en COPE hemos tenido enviado especial
sé,
y
claro,
hemos mandado al mejor de la redacción, ¿eh?
Lo sé.
Porque hemos mandado al segundo mejor, por ejemplo, a Badajoz. ¡Lama!
Muy buenas, Juanma, aquí. Me acabo de parar en medio para lavarme y echarme colonia y empezar a hablar con vosotros.
Claro, como debe ser, porque claro, tú llevas todo el día currando y eso se nota, pero bueno.
Pero aquí no te preocupes, porque como ha llovido, ha hecho 40 grados de calor... Y luego ha llovido, o sea, nos da tiempo a ducharnos también.
Sí, estás camino ya de Madrid.
Por Mérida vamos.
Por Mérida. ¿Está Fouto por ahí?
Pues no, pero hay fiestas en Mérida, porque es espectacular. Estoy pasando por encima del río y es espectacular la zona, me imagino, que es el recinto ferial que hay aquí.
Qué bonito.
Precioso.
Qué bonito. ¿Qué quieres decir de España, Manolo?
Pues nada.
Así en general, como país.
Como país es un gran país, como selección hemos ganado 4-0 y hay poco más que decirlo, porque estos son... los típicos partidos que hay que sacar pocas conclusiones y que solamente son noticias cuando no ganas. Porque cuando ganas lo único que haces es cumplir, que es lo que teníamos que hacer hoy, ganar, golear. Yo creo que hemos metido menos goles de los que debíamos, pero bueno, que no hay que sacar tampoco muchas conclusiones, porque vamos, si no ganamos a Georgia, pues ya, sí, ¿qué te voy a decir?
¿Tú eres de los que te da miedo el partido de Kosovo o no? ¿O vas confiado?
No, yo no voy confiado porque no voy, pero me da miedo. Me da miedo.
Joder, pero no podemos tener miedo a Kosovo.
No le tengo miedo a Kosovo, le tengo miedo a España.
Ah, eso sí.
Pues sí, porque va a ser un campo difícil. No creo que los kosovares, con el problema político que tuviéramos, nos van a ayudar mucho. No sé cómo van a poner el césped, no sé el ambiente que nos vamos a encontrar. No lo veo un partido fácil.
Vale. ¿Vas a ir escuchando el tertulión en el coche o te pones música?
No, yo es que música no sé lo que es.
Ya.
Yo me pongo el tertulión siempre.
Vale, perfecto. Pues en cualquier momento llamas al control y entras en directo cuando quieras intervenir.
Al revés, si quieren algo que me llamen.
Vale. Bueno, qué borde. Pues nada,
no,
que ya te llamaremos.
No, fácil, déjame pinchado, yo lo voy oyendo.
¿En serio?
Y, claro.
Pero si es por no molestarte, para que conduzcas tranquilamente.
No, que para mí es un placer oír a todos mis compañeros.
Ah, vale, perfecto. Pues venga, pues escuchas por aquí en el arranque. Es que yo quería empezar con lo que ha pasado en Brasil. Es que es muy heavy lo que ha pasado en Brasil. Luego hablamos de lo de España. Pero lo de Brasil, alucinante. O sea,
No lo ha podido arreglar ni Pepe Costa.
Que estaba allí.
Sí.
Joder, qué manía le tienes a Pepe Costa, ¿eh? La has cogido con Pepe Costa, ¿eh? Pepe Costa es un ex empleado del Barça que ha estado todo este tiempo al lado de Messi haciendo un poco...
No, al lado no.
¿Cómo que no?
No, al lado no, al servicio.
Al servicio de Leo Messi, siendo tal, era empleado del Barça y ahora se ha ido con Messi al Paris Saint-Germain y Messi se lo lleva también a los partidos de la selección.
Su secretario.
Su secretario, vamos, su hombre de confianza. Y está. Lo que ha pasado, para los que no lo hayan visto, no lo hayan oído, es que se ha jugado el Brasil-Argentina, pero solo 6 minutos. Era partido oficial, partido de clasificación. Resulta que había cuatro jugadores que juegan en la Premier, que son Emiliano Martínez, Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, que tenían la advertencia de que no podían entrar en Brasil porque si lo hacían tenían que guardar la cuarentena de 10 días al venir de Inglaterra. Resulta que entraron en Brasil, no guardaron la cuarentena, entrenaron en Brasil y cuando arrancó el partido, a los 5 minutos, se presentaron autoridades sanitarias del gobierno brasileño a decir que esos 4 tenían que ser deportados inmediatamente porque porque no cumplían la norma de haber guardado cuarentena en un hotel, como hay que hacer si vas desde Inglaterra hasta Brasil. Total, que se ha montado un pollo tremendo con Neymar, con Messi, con los empleados de sanidad allí. Está Juninho, que debe ser algo ahora en la selección brasileña. Los entrenadores y el partido se ha suspendido. El partido se ha suspendido y a ver qué es lo que pasa.
A mí todo lo que pasa en el fútbol sudamericano no me sorprende. O sea, de verdad que lo he mirado y lo hemos ido contando porque es llamativo, pero no me sorprende. O sea, si pasa en un Inglaterra-Holanda sí que me caigo de la silla. Pero lo que pasa en el fútbol no me sorprende. Así que me creo todo, me creo. Que los 4, por supuesto no han rellenado ellos los papeles, hayan mentido en el cuestionario. El trabajador de la Federación Argentina que los haya rellenado. Me creo que Argentina, la Federación Brasileña, la Federación Argentina y todas las de la Conmebol hayan llegado a un acuerdo por el cual había un protocolo especial para jugar entre ellos. Me creo que la Federación Brasileña no se lo haya dicho a su gobierno. Y me creo al gobierno brasileño diciendo, oye, que nos hemos dado cuenta tarde, el día del partido, porque por la tarde es cuando ha trascendido la noticia, de que estos habían mentido, así que vamos a echarles. Yo me creo cualquier cosa, del fútbol sudamericano, cualquier cosa.
¿Sabéis lo que me llama a mí la curiosidad? Que hace un año y pico, en mayo de 2020, el presidente Jair Bolsonaro rechazaba el impacto de la pandemia en Brasil, que era el país más golpeado de América Latina de COVID. Y un año después pero el sistema brasileño para un partido de fútbol porque hay 4 jugadores que no han dicho nada.
Es que eso solo puede pasar allí. Hay una cosa que ha escrito Andrés Cantor, que es colega nuestro, buenísimo, que dice que la ley de obligación de cuarentena que impone Brasil a quienes entran desde Inglaterra no es por precaución sanitaria, ya que el país está volviendo a la normalidad. Es una medida recíproca por la cuarentena que deben hacer quienes entran desde Brasil a Gran Bretaña. O sea, es que ya es del cachondeo.
Sí, pero a ver,
es como una especie de venganza.
Solo puede pasar allí y estas coñas marineras.
Espera un segundo, que es que solo quiero saber si Argentina ha salido del estadio porque tenía que irse rumbo al aeropuerto o la policía ha cogido a estos 4 jugadores porque se los quiere llevar. Es que no sé cómo está la situación. DirecTV, Fabián Godoy. Hola, Fabián, de nuevo, muy buenas.
Juanma, todavía el plantel argentino está en el estadio. Y te diría que la mayoría de los protagonistas adentro del vestuario, qué necesitan, bueno, las garantías lógicas para poder trasladarse, llegar al aeropuerto, subirse al avión y volverse a la Argentina. Por ahora estas garantías no se las están dando.
Pero esto qué indica, que a lo mejor están protegiendo a estos 4 compañeros, que en realidad el hecho de que esté allí todo el grupo es un poco hacer caparazón en torno a los 4 que podrían ser detenidos.
Es probable. Y las autoridades sanitarias de Brasil insisten que hay una regla que se infringió y la Argentina dice que está todo bien, que le habían avisado que esto no era así, que había un protocolo que se había respetado a rajatabla y que eso lo van a hacer pesar. Por ahora, esto se va a empezar a definir, te diría yo, Juanma, más a nivel diplomático que otra cosa.
O sea, para sacar a Argentina del vestuario tendrá que intervenir el gobierno de Argentina con el gobierno de Brasil. Es que no sé lo que va a ocurrir en próximos minutos, pero de momento la situación es que siguen encerrados, Juanma, en Sao Paulo en el vestuario, sí.
Juanma, ahí veo abriendo, se abre la puerta del vestuario, ¿eh?
¿Se abre?
Mira, estamos en vivo. Están subiendo a uno de los autobuses los jugadores argentinos. Estoy viendo a Franco Armani, a Ezequiel Palacios, a Joaquín Correa, el ex Sevilla, está Acuña, el jugador del Sevilla también. Estoy tratando de divisar si están los futbolistas del Reino Unido.
Sigue narrando.
Está Pesela subiendo al bus también. Es una cámara que está a una distancia prudencial, pero se ve indumentaria de color celeste, mochilas negras, ropa, por supuesto, deportiva. Subiendo al micro, estoy tratando de ver si están. Lo veo a Juan Foy, que está subiendo ahora. Lautaro Martínez, que acaba de pasar. Todavía no están los futbolistas.
Los 4, que son Emiliano Martínez, Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía. Son los 4.
No los estoy viendo, Juanma, por lo menos en esta toma que estamos observando, que es una toma única, porque en definitiva creo que todo el mundo está recibiendo las mismas imágenes. Está subiendo Roberto Fabián Ayala, el asistente directo de Scaloni. Que creo que es el que ha cerrado la fila. Por lo menos hay dos autobuses que van a trasladar
sí,
al plantel.
A lo mejor por protocolo COVID tienen que ir en dos autobuses, igual que Exacto. sucede en el fútbol europeo. Y a lo mejor en el segundo autobús es donde va el capitán, Messi, junto con estos cuatro compañeros que son los que centran un poco el foco de atención. A ver qué es lo que pasa ahora con la entrada en el segundo autobús.
En este autobús no están los cuatro jugadores del conflicto, tampoco Messi. No lo he visto Scaloni tampoco subir. Aquí lo que pide Argentina es que les dejen abandonar el país y que no haya consecuencias para nadie. Ya después el orden deportivo lo tendrá que definir. Este partido, Juanma, se define en un escritorio y no se define en un campo de juego. Jonele la firma. Es que este partido se define en un escritorio, no se define dentro del campo de juego.
O sea, que no se va a llegar ni a jugar el partido.
Yo creo que no. Yo creo que Argentina va a hacer todo lo posible para que el resultado sea a favor. Hará todo el descargo que tenga que hacer, llenará todos los papeles que tenga que llenar, entregará toda la evidencia que tenga que entregar y Brasil hará lo mismo. Está subiendo gente de la utilería, gente de la delegación, está gente ya de traje y corbata, o sea, ya no son los deportistas los directivos que están en este bus. Así que te diría que en esta tanda de futbolistas...
No han subido, ni Messi, ni Scaloni, ni los cuatro. No los has visto, por lo menos.
Vale, y se cierra la puerta, se pone en marcha el autobús, están dentro de un estacionamiento techado... Viene en el corazón de la Arena do Corinthians, que es el estadio que debió recibir este Brasil-Argentina por la tarde en Sudamérica. Empieza a escucharse ruido a motor, se pone en marcha, se encienden las luces y hay dos o tres motos alrededor para hacer la escolta hacia el aeropuerto. Hay una distancia de 20, 30 minutos entre el estadio y el aeropuerto y se puso en marcha el bus. 5078 es el número del bus, color gris y azul. Digo, por si a alguno le gusta los numeritos. Sí. Y al lado hay otro bus, 528, que también se pone en marcha, en el cual yo no he visto que haya subido jugadores argentinos. Si han subido, sinceramente no los he visto, pero se pone en marcha vidrios que no se puede ver hacia adentro, polarizados. Están tratando de hacer una maniobra en una
vale.
En un estrecho lugar.
Mantenemos la línea con Fabián por si ve a Messi y a los cuatro afectados. Una situación absolutamente...
Un hilo de Twitter que se llama Cosas Random, casuales que han pasado o extrañas que han pasado en la eliminatoria de Conmebol. Empieza por cuando Ener Valencia, de Ecuador, fingió lesión para escapar de la policía tras ser denunciado por no pagar pensión alimenticia.
Tal cual, es verdad.
Y por supuesto se recuerda lo de Rojas, el portero chileno que fingió que le había dado una bengala y se había pegado un corte. Bueno, es que de allí te crees todo. Sí, perdona, Emilio.
No, lo que quería decir es que... Es todo muy esperpéntico y habla muy mal de las autoridades globales brasileñas, porque como muy bien se ha oído con una enorme nitidez al seleccionador argentino decir en una de los corrillos, llevamos 3 días aquí, los han dejado entrar, o sea, podían haber ido a buscarlos al hotel o podían haber hecho eso, ya han esperado el minuto 6 del partido o 4 para hacer este show, es que es increíble, vamos, es perpéntico.
Oye, Brasil tiene 12 bajas, ¿habrá influido eso?
Sí, claro que ha influido, vamos, porque además...
Porque son capaces, ¿eh?
Porque los suyos de la Premier no han ido.
Claro.
O sea, eso es elemental, y a mí lo que me dicen es que el protocolo de esta eliminatoria era el mismo... que se siguió para poder jugar precisamente en Brasil la Copa América. Un país que, como muy bien ha dicho Antonio, si se ha distinguido por algo ha sido por...
Una gestión inicial lamentable de la pandemia.
Obviar las más elementales normas anti-COVID.
Más de 500.000 de muertos, ¿eh?
Pero escucha, yo creo que veis buenos y malos. Yo los veo regulares a los dos.
Sí.
O sea, el que miente en un cuestionario, miente.
Sí.
Insisto en que el protocolo...
Sí, Paco, pero venían...
¿Pero cuál es la mentira?
Pero venían de Venezuela, vienen en una burbuja.
La mentira es que ellos en ningún momento admiten que vienen de Inglaterra.
Bueno, es que no vienen.
Vienen de Venezuela.
Pero tú cuando rellenas un cuestionario de estos, ahora en viajes internacionales, no te dicen de dónde vienes, sino ha estado usted en los últimos
esto
X
no
días.
No sé,
yo los he rellenado para volver a España, por ejemplo.
Acabo de rellenar uno ayer exactamente como tú lo dices. ¿Durante cuánto tiempo ha estado usted tal? Ahora también te digo otra cosa, ¿cómo se sustancia eso? Eso dice Fabián, que conoce el paño, y si es así, ¿dónde está? ¿Cuál es la solución que tomas este asunto, ¿no?
Bueno, es que, pues sí, a ver, os recuerdo que su final de Champions, que es la final de la Copa Libertadores, se jugó en el Bernabéu. O sea, que esta gente es capaz de cualquier extravagancia.
Es lo que decía Paco antes, que en Europa esto es impensable, pero también es impensable la solución.
Ya, lo que
o sea,
pasa
que pueden tomar cualquier solución.
También te digo una cosa, cuando hablamos de... Pero es que es un Brasil-Argentina. Es decir, esto no pasa de repente en un Paraguay no sé qué. O sea, en Brasil, con todo respeto para Paraguay, pero...
Y viene a ganar la Copa América en
Brasil. Brasil-Argentina con Messi y Neymar discutiendo con los funcionarios, o sea, es que era...
Yo he visto la imagen del país, la imagen del continente, la imagen de la propia Conmebol, la imagen es
sí, pero que lo normal de este partido sería que se acabara jugando. El claro, problema es que no, tampoco tienen fechas.
Claro, es que Messi y Neymar estaban rodeados de funcionarios que algunos llevaban la placa de policía colgando en el cuello, igual que en las películas.
Que Juanma, que han entrado antidisturbios.
Claro.
No, que no ha entrado una gente, una policía normal. Han entrado los geos.
Oye, pero
los geos tampoco, hombre.
Los geos
tampoco.
Sí, han entrado los geos brasileños.
Porque estaría, porque hoy no tendría trabajo, hombre. Sería la cosa tan grave.
Lo mismo están grabando una serie.
Es verdad lo que
iban armados los cuatro jugadores.
Bueno, a ver, Siro, ¿qué dices?
No, que tienes razón, Emilio, que es que yo he visto imágenes que han entrado ahí con los antidisturbios.
Iban armados. Los argentinos iban armados.
Oírme una cosa, ha dicho Paco en el partido nuestro, que juegan el jueves. ¿Y esto por qué no puede jugar mañana?
Porque no tendrá ninguna voluntad de Argentina de que se juegue, pues se marcha.
No podría utilizar a los cuatro jugadores.
Ni Brasil de proponerlo.
De todas maneras. Pero puede entrar a otro. No puede usar a los cuatro, pero los tiene en convocatoria. O sea, no puede cambiarlos tampoco.
¿En qué país cabe que la explicación. Bueno, ¿en qué cabeza cabe, perdón? Que la explicación que da Tapia es. No, es que tenemos un protocolo acordado por todas las federaciones de Conmebol. Es que en ningún sitio del mundo manda un acuerdo FIFA.
Respecto a un acuerdo
sobre las leyes del país.
Lo raro es que hace poquito, hace no mucho, Argentina ha jugado la Copa América que ha ganado en Brasil. Sí,
pero Antonio, no venía ninguno de los últimos 15 días de Inglaterra. Venían de estar concentrados o de vacaciones y luego estar concentrados con sus...
No, me refiero a que se sabía en el protocolo cuál era, ¿no? Que tenía que haberlo hecho bien.
Sí, pero por eso, Antonio, al final lo raro de esto es que se llegue hasta donde se ha llegado, porque lo normal es que sea una situación que sí que puede provocar ese conflicto, pero se soluciona antes. O no van...
Pero David, lo más raro, eso es verdad, pero David, lo más raro es que un equipo pueda contar con sus jugadores de Inglaterra y otro no. Eso ya suena rarísimo.
Bueno,
¿no? O sea, es decir, la misma teoría por la que Brasil no puede convocar a sus ingleses tendría que ser
probablemente los brasileños los que se han hecho eco es de las normas en su país, que la conocen perfectamente, y los argentinos de las normas
si hay noticia, nos la contará
el bus 515
Fabián Godoy con el 528 que la roza el Moncloa. Dime.
Todo el plantel acaba de abandonar el estadio,
todos, ¿no?
Todos, incluidos
los cuatro.
Sí, bueno, acá tengo que hacer una salvedad y agrego. Los jugadores que están involucrados en el conflicto abandonan Brasil en carácter de deportados. Esa es la figura legal de las autoridades brasileñas. El resto lo abandonan como una delegación normal. Ahora, habrá que esperar una nueva instancia, porque esta historia debe tener un capítulo extra, si no, no sería una historia como la que están contando.
Lo digo yo, acaban en Guantánamo los cuatro.
¿Qué va a pasar en Guantánamo? Yo diría que pongamos a Messi adelante, que se saquen foto y que ellos pasen por atrás, así
sí,
usamos a Messi
bien.
De distracción.
Vale. Gracias, Fabián. Un abrazo. Gracias.
La sensación que ha dado, lo que he visto por televisión, es que los brasileños querían jugar. Los brasileños entendían lo mismo
Si jugar quiere jugar todo el mundo, si eso es evidente. El deportista lo que quiere ya que está ahí es jugar. ¿Cómo un argentino va a ir hasta allí y no va a querer jugar?
Los brasileños, me refiero, que no entendían nada tampoco.
Por eso, que todo el mundo quiere jugar. El deportista lo que quiere es jugar.
La deportación es el proceso de expulsión de un extranjero por no cumplir con las leyes del país. Una persona puede ser detenida y deportada si ingresó al país ilegalmente, cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos. Pues aquí en España deportamos poco, porque
ahora serán denunciados. Porque
y seguramente no podrán volver.
Hay falsedad en documento público.
Le pueden meter X años sin poder pisar el país, cosas de esas.
No, eso es seguro.
Lama.
Mira, solamente voy a decir una cosa. Bolsonaro... mirarlo ahí, que tendréis el detalle, mirar cuántos ministros de Sanidad se le han ido porque le han presentado la dimisión, ministros de su partido. Yo creo que vamos, el esperpento que ha hecho, porque esto yo creo que es el gobierno brasileño, ¿eh?
Sí.
Además yo creo que Bolsonaro, que acuérdate que se paseaba a caballo,
sí,
y se abrazaba con la gente, decía que el gobierno era mentira. Mirar ahí el dato, creo, yo recuerdo...
No, hasta marzo llevaba 4, mira, estoy mirándolo, hasta marzo claro, llevaba 4.
No, es una calamidad, es Bolsonaro, hombre, es una vergüenza planetaria, sí. Bolsonaro.
No, pero es que Bolsonaro se le iban de su propio partido los ministros de Sanidad. Se quiere decir que este es un tío que ha dicho, oye, yo voy a montar aquí mi número y aquí me da igual para que...
Ahora, por cierto, ha nombrado ministro a su cardiólogo.
Lo que no se puede creer es que el gobierno brasileño diga que no se habían dado cuenta hasta hoy.
Miguel, hasta el minuto 4 del partido.
El servicio de inteligencia es el que tienen
también
que
me lo creo.
Seth Carlos Alcaraz en el US Open. Ángel.
Levanta el puño el murciano al cielo de Nueva York. Vaya pedazo de set ha jugado. Sí, después de escaparse en el primero, como se le ha escapado, 6-1. Le ha ganado este segundo ante Gojovic. Empieza un partido nuevo a 3 sets. Este Alcaraz ya me gusta mucho más. 6-1, empate a 1.
1-1, qué pinta tiene este chaval, ¿eh? Y está mucho más fuerte, ¿eh? Era un tirillas, ya tiene, se nota que va cogiendo masa muscular.
Están trabajando el físico una barbaridad. Sí. Sabían que necesitaba eso y saque. Eso son las dos únicas cosas en las que flojea un poquito.
Falta tengo yo, trabajar el físico. Mensajes.
Saque que... tiene bastante.
Saque, sí. Pero...
tal cual. He visto comer, sí. Joder.
Sí.
Todo, de todo.
Sí, la verdad que sí. Y tú sobaos comes. Mensajes no, que no. Dicen los... No. Arauz.
¿Y Scaloni no podría haber convocado a otros 4 a sabiendas de lo que podía pasar? Es bochornosa la imagen del fútbol sudamericano. Una más, los altercados de las Libertadores, la violencia en las gradas. Parece que esto jamás va a tener solución. Pues a mí lo que me parece una vergüenza es que los jugadores entren en el país y no hagan la cuarentena. Eso sí es una vergüenza. Los jugadores no están por encima de nada ni de nadie, que se creen dioses. Insisto, no le deis más vueltas. Esto es una venganza por el maracanazo. Ni cuarentena ni historias. A mí me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno de Brasil. O sea, que la Premier les dice a los jugadores que no viajen a jugar estos partidos. Los brasileños se quedan en Inglaterra y los argentinos viajan, pues ala, a hacer puñetas el partido. Y dice otro oyente, Angelito, mis oídos y yo te pedimos encarecidamente que no pegues berridos cuando informes de Ram o de Alcaraz.
La verdad es que en el deporte pasan cosas que luego se nos olvidan. Estoy viendo ahora justo una imagen de cuando Froome se quedó sin bicicleta subiendo, sí, no me acuerdo qué puerto en el Tour, y empezó a correr.
Sí, había pinchado.
Sí, pero que me hace gracia, ahora me he fijado en la gente que aplaude cuando va subiendo Froome. Sí, sí. La gente le aplaude. Habría alguno que pensaría, coño, yo pensé que esto era en bici, porque claro, Froome iba con el maillot amarillo, pero iba corriendo, y la gente le miraba como diciendo...
Triatlón.
Sí, la gente miraba como diciendo, ¿será Froome o será uno de estos que se disfrazan en el Tour de Francia y van subiendo el puerto? Es que pasan muchas cosas en el deporte, ¿eh? Muchas, ¿eh? Sí.
Y espérate.
No.
Hablando de sudamericanos, acordaros como portero Rojas de Chile, creo. Joder. Que era... Que se echó mercromina en la cabeza fingiendo...
Se pegó un tajo en la ceja.
Todo el mismo, claro.
Fingiendo que le había caído una bengala.
Sí, sí. ¿Esto fue uno de los primeros conflictos de la Morena García?
El primero.
El primero, ¿no? Sí, es verdad, que lo cuenta en el podcast Juan Arena, un podcast que recomendamos a todo el mundo, que hay un podcast de Radio Marca.
Saludos cordiales.
Tienen que escuchar ese podcast. Sí, habla de la guerra García de la Morena. No es como ahora, que ni hay guerra ni hay nada. Es que lo de ahora es una vergüenza.
Hay guerra entre nosotros.
O sea, ahora... La máxima rivalidad es Lama con Fouto. Imagínense ustedes cómo ha perdido la radio, ¿eh?
¡Qué nivel!
12:30, 11:30 en Canarias. Mensaje importante hasta ahora. Atención, Andrea Peláez.
Un mensaje de Berti ahora para todos nuestros oyentes, que da igual desde dónde nos estén escuchando. Lo que está claro es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche desde solo 180 euros al año, pudiendo fraccionar los pagos como tú quieras, como te sea más cómodo. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento en entrando en Berti.es sin necesidad de llamar o de desplazarte. Berti, tu aseguradora digital.
12:30, nos queda una hora de tertulión, ¿eh? ¡Qué suerte tenemos!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aceleras 2000 latidos.
12 y 34, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española después de un domingo en el que ha jugado España, ha ganado 4-0. No hemos dicho nada de España, está volviendo Lama de Badajoz. Miguelito está con todo lo que se ha dicho después del partido. Luis Enrique, ¿estaba tranquilo después del partido? ¿Ha habido alguna cornadita en la rueda de prensa o todo tranquilo, Miguelito?
No, ayer fue el día de pasar a lo mejor alguna facturita, de hacer un enfoque positivo. Él dice que hay que ser optimista, que hay que ver el vaso medio lleno, que aún yendo a la repesca dependemos de nosotros mismos, solo faltaba. Y hoy, pues ya te digo, mucho en nombres propios y resaltando y subrayando un poco el trabajo de su equipo, porque dice que si no presionas bien a Georgia te puede complicar como sucedió en la ida. El equipo ya está volviendo a Madrid, vamos a ver qué dice mañana esa resonancia Gallá. Yo creo que debe tener alguna rotura fibrilar en el sóleo, imagino que causará baja, así que Jordi Alba será titular en Kosovo, a ver la sobrecarga de Laporte en el aductor si le impide jugar el próximo miércoles, y recordemos cómo está el asunto. España necesita ganar estos tres partidos que faltan, fuera de casa en Kosovo y en Atenas contra Grecia, y en la última jornada en casa ante Suecia, y esperar en los cinco partidos que les quedan a los suecos un tropiezo. Así que
decías lo de ayer. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique en lo que dijo, eso de que ponemos más foco en la respuesta que le da él a un tío que está insultando que en la falta de respeto que se sufre a diario. Es verdad, es así.
Y lleva razón.
Y no entiendo lo que dijo de que no había recibido ninguna llamada de ningún periodista este año. No entendí lo que quiso decir.
Yo creo que eso fue un vacile. Él siempre dice que le hacemos preguntas malintencionadas.
Bueno, otro vacile.
Que siempre enfocamos las estadísticas en contra. Bueno, aquí hay varias versiones, ¿no? O sea, España ha sido semifinalista de la Eurocopa, pero hemos ganado 14-28. De las últimas 9 salidas solo se ha ganado una. Él dice que de los últimos 10 hasta el partido de Suecia solo se había perdido uno. Lleva razón, pero bueno, depende por donde lo mires. Y luego el asunto es, ¿no? Quizás buscaba cercanía con la prensa, algo que él desde el primer momento lo ha cortado a rajatabla, porque no ha hecho nada por acercarse a la prensa, tampoco hacer entrevistas, y bueno, pues eso, el vacile de su teléfono móvil, que lo tenemos todos, y que no ha recibido ningún mensaje de cariño en el último año.
Pues hombre,
yo no tengo el móvil de Luis Enrique.
Yo sí lo tengo, y le mandé mensajes cuando creí que era conveniente mandárselos, pero siempre digo, no reclames para ti el cariño que tú no das. O sea, Luis Enrique, ¿cómo va a esperar el cariño de una gente que él no trata con cariño? Es que ¿le ha preguntado él alguna vez a algún periodista si tiene algún problema o si necesita ayuda o cómo está? Yo creo que no.
Pero no os debe sorprender, es su carácter.
No, por eso, así, por eso,
es,
por eso.
Es así, es
vinagre. No, lo que sorprende es que diga que no reciba cariño.
Pero vamos a ver, Emilio, no le podemos
a nosotros, especialmente a mí, no me sorprende.
Vacile, ya está, él le gusta ese enfrentamiento, sí. Le gusta, se siente cómodo.
Sí, pero que tragado un poco
es su personalidad. ¿Cómo se va a sentir cómodo?
Esa personalidad le lleva a ser un gran jugador.
No, pero es que ahora el periodista deportivo es un poco el muñeco del pim pam pum. Parece que todo lo que pasa malo en este país es por culpa de los periodistas deportivos.
Que somos unos incompetentes y no somos modernos.
Yo creo que nadie se debe victimizar en ese sentido. Ni el periodista ni el jugador, que es más ariscón. O sea, al final si no te llevas bien o si tienes otro carácter, pues bien, pues peor para ti o mejor para ti y ya está. Y el periodista ni es el periodista tiene la libertad de decir lo que quiera. Y yo te lo digo porque yo estoy en los dos lados y soy arisco en los dos lados. Entonces, al final, pues yo creo que cada uno tiene su forma de entender las cosas, cada uno se expresa como quiere y punto. Y al final todos aquí donde convergen es en el césped. Y ahí es donde se mide a Luis Enrique y se mide si la crítica es acertada, si no es acertada y punto.
¿Sabes lo que pasa, Santi? Que yo veo que Luis Enrique está muy a la defensiva por lo de dónde viene o por lo que tuvo en el pasado. Y la prensa está muy esperando el más mínimo error de Luis Enrique para atizarle.
Pues ese tema.
Yo sí, de verdad, no, veis, yo no veo.
Sí, a ver, yo creo que a Luis se la ha estado esperando, o sea, se la ha estado esperando casi desde pues porque yo no digo que se lo haya dejado de merecido o se lo ha dejado de merecer.
Bueno, pero no, a ver, verdad, no, Ciro, perdona que te interrumpa, es que esa frase de Ciro es una frase muy importante, eso de decir, bueno, no sé si se lo ha merecido o no se lo ha merecido. No, perdona, si se lo ha merecido, Entonces la prensa hace bien en esperarle.
No, perdona. No, la prensa, perdona, ¿eh? Emilio, no, la prensa no está para esperar a nadie, ¿eh?
Claro, claro.
Eso es fundamental que lo digamos.
¿Quién juzga aquí si es merecido o no?
Claro.
¿Quién pone?
A ver, Siro, termina.
Pues la manera en que eres tratado.
No, pero es que eso.
La manera en que eres tratado. Y él nos desprecia.
Ya, pero nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser objetivos. Da igual cómo nos
tratan. Eso es igual que lo de Gerard Piqué. Que es tan moderno y tal y cual. Y en cuanto llega un fotógrafo del diario Montañés a hacer una foto haciendo surf, le manda a sus guardaespaldas.
Vale. Bueno,
¿me entiendes? O sea, tú eres muy moderno, vas a Twitter, tú tienes medios, tú eres la repera, pero cuando te hacen cuatro fotos haciendo surf en Cantabria, les mandas a tus guardaespaldas.
Siro, termina.
No, eso, que yo creo que Luis no es un tío cómodo, no ha sido nunca un tío cómodo para la prensa, pero que también es verdad que ha habido un 70, un 80% de medios de comunicación que estaban esperando, que lo estaban esperando desde el principio, y que cualquier cosa que haga Luis Enrique, pues se examina con lupa, y yo creo que eso tiene razón. Por ejemplo, en el incidente del otro día, se ha puesto mucho más la lupa en lo que ha hecho Luis Enrique, que sin verlo, que en los insultos claro, que ha podido hacer el aficionado.
Pero igual
incluso
que
se ha llegado a vender que es que le hace una peineta a la afición española. No, se la habrá hecho a un gilipollas que lo ha insultado.
A ver, Lama, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo el otro día dije que lo que le pasó a Luis Enrique en Suecia era propio de un gilipollas que le insultó. Claro. Ha utilizado el término ahora mismo, Siro López. Pero yo creo que no os debéis equivocar. La rueda de prensa que ayer da Luis Enrique es para no hablar de la derrota de Suecia. O sea, habla de todo menos de fútbol. Habla del de la peineta, de la prensa...
Porque se le pregunta, Manolo. Se le pregunta.
Es muy hábil y muy...
Porque se le pregunta. Raro, si Manolo, no se lo hubiera preguntado...
Él no rehuye. Él no es que rehuya.
Él es muy hábil y muy listo. Y de lo único que no quería hablar es de la derrota con Suecia.
Pero joder, Manolo, que el que le sacó el tema...
La prensa de mañana, ya verás... Como no se le vuelva a preguntar ni por la prensa ni por la prensa.
Pues ya está. Y hablará de fútbol.
Claro, porque a él le interesa hablar de fútbol.
No, pero vamos a ver qué pasa. Que Luis Enrique dirige la rueda de prensa y a los periodistas lo que tienen que preguntar, los que preguntaron fueron a la prensa.
Cuando Luis Enrique quiere, cuando él se habla de lo que él quiere, es inteligente. Y ayer habló de todo menos de fútbol.
Hombre, sí, bueno, sí, es verdad que el que habla suele tener un poco el poder de llevar
la cosa por donde quiere. Eso lo hacen todos los entrenadores.
Hay maestros.
Hablan de lo que quieren.
Hay maestros, y Luis Enrique es muy hábil. Lo que yo no le veo que esté más sujeto o menos sujeto que otros seleccionadores a la crítica, que es que a Luis Aragonés se le ha dado, con Clemente ha habido de todo.
Es uno más, hombre.
Un poco y cuando en la Eurocopa nos ha ido bien, porque ha habido un papel bueno ahí en semifinales, yo creo que se le ha reconocido ahora que el tipo de toda la vida, pues es frontal y casi que se encuentra cómodo en esa dinámica, eso está claro.
Sí, pero
y los periodistas, pues,
insisto,
oye,
que el chascarrillo ese de ninguno me ha llamado en todo el año, confunde mucho a la gente,
puede equivocarse o puede perfectamente hacer bromas que no tienen gracia, pero a mí siempre me ha gustado la gente que, o al menos yo le presto o le pido que me guarde 10 euros antes Luis Enrique, que es un tío que va de frente y demás, que esos tipos que tienen una sonrisa tremenda y que muchas veces no saben por qué se ríen tanto.
Y que
luego te la clavan.
Una cosa, si no lo digo, reviento. La prensa deportiva de este país mostró un respeto extraordinario cuando tenía que mostrarlo con Luis Enrique.
Seguro.
Extraordinario. Claro. No.
Pero eso hay que hacerlo. O sea, eso
perfecto.
No es ningún mérito nuestro.
No. Claro. Pero digo
pero es que no podemos ir por las ramas en cosas que... eso es humanidad pura y dura.
Sí.
¿Me comprendes?
Pero a veces se nos niega eso.
A veces se nos niega, evidentemente. Y al protagonista es muy lamentable.
Perdona, está por llegar el día... Que levante el teléfono un deportista y me diga gracias por lo que has dicho.
Por supuesto.
No me ha llamado nunca nadie para decirme
nunca,
gracias
jamás,
por defenderme de esto. Nunca.
Efectivamente. Es que yo siempre cuento la anécdota que cuando hay un error en un periódico que te llaman y te dicen de todo. Y cuando cuelgo, siempre le digo, perdón, y cuando le gusta me llamará también.
No, pero eso,
Emilio, no te llaman nunca cuando les gusta.
Eso desde que el mundo es mundial. Esto, claro. lo que no debe tapar es que lo que se comenta o se analiza es el fútbol, querido. Y España ha sido una cosa bastante lamentable.
Claro,
claro, más allá de una semifinal de una Eurocopa que todos celebramos y lamentamos vamos totalmente la mala suerte del día de Italia, el día que mejor jugamos. Ahora, escúchame, no me venga usted películas de peñetas y de cosas
tener raras. Razón o llevarte una alegría.
Coño, claro,
volvemos
es así,
a la Eurocopa.
No, pero yo como es así,
quiero recordar que las tres primeras ruedas de prensa de Luis Enrique tras los partidos de la primera fase eran de trinchera.
Gracias.
Porque el equipo no iba bien. Porque el equipo no iba bien.
Totalmente.
Porque Luis Enrique hubiera dicho.
Y eso no tenía nada que ver con esperarle o no esperarle. Déjalo
hablar. Rico, todos los entrenadores hablan de lo que les interesa. Es que es verdad. Ellos son los que manejan la rueda de prensa porque, como no hay réplica. Y hablan de lo que les interesa. Y a Luis Enrique ayer le interesaba hablar de todo menos de la derrota con Suecia.
Paco quiere hablar. Paco.
No, iba a decir que tengo serias dudas de que esto le interese al oyente. O sea, las relaciones, digo, entre un seleccionador y la prensa. Porque ya lo saben. El oyente ya sabe que Luis Enrique es borde con la prensa y que muchos de la prensa pues no le aguantamos. Digo, desde el punto de vista de responder a la bordería. O sea, no, yo creo que ya lo sabe el oyente. A mí me interesa más Luis Enrique entrenador que Luis Enrique sala de prensa.
Eso, pues por lo que le estoy diciendo, que es lo que se le juzga, por lo menos yo. Claro. A mí es que me da igual que el entrenador sea Luis Enrique que a Munich, que va a entender.
Claro,
pero, a ver, óigame, yo lo que veo, la segunda parte de hoy es infumable. Infumable, y sabrá que decirlo. Oiga, y has ganado o has cumplido contra un rival inferior, bla, bla, bla. Ahora, si no se puede opinar...
Paco, discrepo un poco de eso que dices, que estoy de acuerdo en que lo importante es el fútbol y todo eso, pero... una de las épocas más calientes de la radio de este país fue la época Clemente.
Sí, pero esa carrera...
Y tú la protagonizabas junto
esa carrera ya la probé. Entonces, ahora como que pienso...
Pero es que entonces mucha gente se enganchó a la radio fundamentalmente por la guerra que había allí.
Puede ser. Yo, por ejemplo, lo que no creo...
El cargo de seleccionador español, yo creo que aparte del tema técnico, conlleva otras cosas. Y hay que saber manejarlo.
Sí, siempre ha habido mucha tensión. Yo por recordar, por lo menos cuando yo estaba de jugador y Santi también con Luis Aragonés, oye, cuando vinieron los títulos, muy bien, pero antes no veas con la famosa transición de Raúl.
Que quede clara una cosa: Luis Enrique al lado de Clemente es el Pato Lucas,
o sea, totalmente.
Luis Enrique al lado de Clemente, que todos vivimos aquella Eurocopa.
De momento no ha pegado a nadie.
Exacto, entonces no comparemos a Luis Enrique con Clemente.
También os digo una cosa, vamos a ver, para casa con el gremio, tampoco os paséis con lo de la peineta. La noticia es que el personaje público responda a un insulto con una peineta.
Ahí
a los jugadores, si a cada uno que le insultan desde la grada responden así, pues les echarían del campo.
Eso es verdad, Paco, claro, pero yo creo que eso consideramos todos que
no, que está mal hecho, no que nadie insulte,
claro, que no
eso
es
lo primero.
Paco, eso está claro, pero que así todo seleccionador no puede reaccionar así. Claro. Claro, en eso estamos todos de acuerdo.
Pero a ver, Lama.
Yo sé lo que le dijo el Cafre y yo te digo que a mí me dice lo que le dijo el
Cafre. Y le revientas la cabeza.
Y le reviento la cabeza.
Claro, sí. Si es verdad lo que se dice por ahí, no, lo que me extraña...
Yo sé lo que le dijo.
Vale, pues si es verdad... Lo que me extraña es que...
Es verdad.
Vale, pues si es verdad, lo que me extraña es que Luis Enrique le haya hecho una peineta.
Correcto.
Me extraña, porque conozco a Luis Enrique, y es que Luis Enrique, en su época álgida, hubiera triturado a esa persona.
Mira, yo soy crítico con Luis Enrique, pero repito, lo que le dijo el gilipollas ese, yo soy Luis Enrique, salto la valla y me lo como.
Sí,
porque es que, vamos, le dijo algo...
Sí, está claro. Ya estás insinuando qué es lo que le pudo decir.
Lama,
claro,
¿vas a ir a hacer el Grecia-Suecia o vas a hacer el España-Kosovo?
Voy a hacer el España-Kosovo, pero no me dejan entrar los kosovares.
Joder, pero haz como los argentinos, Betty, di que no vienes de España, que vas de cualquier otro sitio.
Es por Venezuela.
No, yo puedo ir a todos los sitios. Yo tengo la doble vacunación extra.
Bueno, hay países que no te admiten el certificado COVID.
No, lo mismo.
Yo en Inglaterra, en la Eurocopa, tenía el certificado COVID y me tuve que hacer 4 PCR. Pues.
Bueno, pero te lo tienes que hacer, pero tú tienes un certificado COVID.
Sí, pero no, pero vale. Los países que no lo admiten, no vale.
Vale. ¿Llevamos bajas a Kosovo, Miguelito?
Pues...
Laporte y Gallá, ¿no?
Yo creo que sí. Laporte yo creo que sí. Gallá, mañana resonancia, creo que no. Y bueno, jugadores que hoy no han tenido minutos, el caso de Busquets, de Morata, de Jordi Alba, de Coque, yo creo que esos cuatro van al once seguro. Y luego, pues alguna duda para completar la delantera y tal, pero yo creo que esos cuatro que han descansado al once el próximo lunes.
Oye, el
próximo miércoles.
El que está bien es Carlos Soler,
Muy bien.
Y a mí eso es lo que más me ha impactado de esta doble convocatoria.
Ha tirado la puerta.
Claro. Hay veces que un jugador llega a la selección por méritos, pero tarda en cuajar como que tú le veas este va a ser titular indiscutible. Yo lo que he visto hoy, el mejor estado de forma de Soler que le he visto nunca, incluidos los partidos de Valencia que ha marcado 3 goles, entre estos 2 partidos, contra el rival más duro y contra el más flojo. O sea, no me engaño por lo de hoy. Aportando gol, movimiento sin balón. A mí me parece que, como está Llorente y como está Soler, están para ser titulares indiscutibles de interiores. Y ya sé que los titulares indiscutibles para Luis Enrique son Coque y Pedri. Pero, por a mi gusto, estos dos, vamos,
que... Carlos te da un perfil diferente, creo yo, ¿no? Claro. El tema de llegar tiene... más y
más gol que
por
ninguno.
Ejemplo que Coque
más gol que
eso
ninguno.
Es así,
no,
entonces
ahí es... David, es que la crítica, es que la crítica llega. A Pedri es que no tiene gol.
Bueno, pues si Pedri no está, coño, ahora que
madre. Pero bueno,
si
es que al final lo importante, mira, es tener variedad también para
efectivamente
ser
son 4 futbolistas completamente distintos y lo importante es tener la variedad, como dice David, y examinar justamente el momento de forma de cada uno. Habrá momentos de forma como el de ahora, que de Carlos Soler, que para mí es el mejor Carlos Soler que yo he conocido.
¿Y yo?
Que hay que aprovecharlo, que hay que aprovecharlo, y que si está así tiene más virtudes que ninguno, te diría yo.
Claro.
Pero bueno, ahora
eso es lo que digo.
¿Va a estar así siempre? Pues cuando, obviamente, tendrá momentos que no, que bueno, pues si estoy diciendo que es el mejor momento de su carrera es porque ha habido otros momentos que, a pesar de haberlo hecho bien, a mí no me ha convencido.
Pero todos
tanto,
en su mejor versión, titular.
Y Llorente en su sitio, no de lateral, ¿eh?
En el peor Valencia ya era buenísimo.
Ya, Manolo, pero yo nunca he visto 2 partidos de entrada de un tío que me diga, me deja completamente satisfecho. Así, pumba, ya está, venga, no hay más que dudar.
Además, que una selección es el momento en el que tú seleccionas.
Sí, esa es la suerte de la selección.
Claro, o sea, es que en Kosovo, y Llorente es otro, esta broma del Llorente lateral.
Claro,
es,
ese sí, vamos, ese es
esos tema. Dos tíos ahora mismo son los dos interiores.
Y hay jugadores que, rodeados de mejores, son mejores ellos.
Son mejores,
y esa es la selección que yo tengo de Soler.
Manolo, ¿quieres decir algo más?
Se ha ido.
Se ha volatilizado.
Vale. No quiere más.
Vale. ¿Tenéis miedo en Kosovo?
Sí, no. Yo sí.
Ah, pensaba que ibas a decir, ¿tenéis miedo a Manolo?
No,
Manolo. Yo sí, porque hay una cosa que te voy a decir y no.
Tú,
y
no, tú siempre tienes miedo, Guas. No, contigo
pero,
ya contaba.
Juan, acabo rápido. No es una cuestión futbolística, que es absurdo. Es que no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. O sea,
bueno, ya te has equivocado una vez.
Claro, no, o
sea, dos.
España le va a ganar.
Él considera que se lo robaron el primero.
Bueno, es
que
déjate de robos. España le va a ganar a Kosovo, pues de 10 partidos 11. Ahora tenga usted cuidado, no meta usted la pata. No,
sí, yo miedo ninguno. El único miedo que tengo es que Suecia gane en Grecia, porque
eso no lo controlas tú.
Ya, bueno, pero es que claro, pero, España Kosovo. Bueno, ha metido ya todos los titulares, van a llegar hasta cansados.
¿Primarías a los griegos?
Lo he dicho yo antes.
Es que lees la aliación de Grecia y yo creo ni primándoles, no sé. Pero como si tenga la Suecia, no hay
mucho,
nada que hacer.
Ellos no hace falta primarlos, si se juegan mucho ellos. Ellos pueden ser segundos.
Manolo, ¿Grecia va a empatar con Suecia o no?
Ya me gustaría a mí. Pero yo no creo, ¿eh?
Joder, pues tenemos un panorama entonces.
Si empata los 2 partidos Suecia y Grecia...
No, Juanma, tenemos el panorama que nos hemos buscado.
Totalmente.
El mismo que teníamos ayer. El panorama es el que nosotros solo hemos diseñado, que es... en un grupo de broma, regalar 5 puntos ante 2 selecciones, una de broma y otra de medio broma.
Bueno, y con estos no empatamos de milagro, en la ida, claro, digo.
Ahí está.
Te quiero decir que es lo que tenemos.
Bueno, Manolo, pero hoy Italia ha empatado con Suiza, Francia con Ucrania,
sí,
ayer
bueno,
todo
Italia
falla.
Italia ha empatado con Suiza, bueno. Pero Italia va arriba para pelear, bueno, pero depende todo... de sí mismo para clasificarse. Nosotros
esto hay
no
que esperar al final para ver.
Sí, pero Antonio, yo no levanto la cabeza más allá de nuestro grupo, ¿eh? Y tenemos una cierta
es que
tendencia.
Yo soy optimista, yo creo que este equipo
sí,
va a salir.
Sí, yo también, pero tenemos una cierta tendencia a complicarnos la vida, porque es que el grupo era para, no, hombre, no tranquilamente, pero sí con una cierta holgura ir comandándolo. Y, no
¿y esta repesca no es como las de años atrás, ya, no ya. Tiene nada que ver.
Recordemos,
es como la liguilla de ascenso a segunda.
Dos partidos con dos rivales distintos.
Los seis mejores segundos por puntos de los grupos son locales en las semifinales, los otros tienen que jugar a domicilio y luego los finalistas se sortea si juegan en casa o fuera.
Pues yo creo que España va a salir primera de grupo, no va a jugar la repesca.
Sí, Grecia no le va a dar.
Con la Eurocopa decían lo mismo, Antoñito.
Está la Nacional
League
también,
dijo lo mismo
que
acabó campeón.
Ahí,
que decía que Grecia no le va a dar a Suecia los 40 metros que le daba España para hacer su contragolpe. O sea, no creamos tampoco que los griegos van a ganar en... en Grecia sin bajar del autobús.
Van a sufrir, de lo mejor y lo peor, porque es una selección de un nivel medio que puede ganar en un buen día a España, pero que después para ganar a otros no lo va a tener tan fácil, David.
Saben que están en sus manos todo esto.
Pero,
en sus manos, pero tienen que ganar los partidos.
David, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hemos jugado con los suecos dos veces en un mes y no les hemos ganado ninguna de las dos.
Lo que ha hecho España es otra cosa.
Que la tercera vez que jugamos con los suecos, que ya damos por hecho que les vamos a ganar, tenemos que ganarles.
¿Ese partido dónde es, el España-Suecia?
No está decidido todavía, no se sabe si en la Cartuja o en el Metropolitano.
Pero ¿no había firmado un convenio la selección que iba a jugar siempre en Sevilla o algo así?
Sí,
pero...
¿En Andalucía?
Bueno, jugamos en Granada, jugamos en Sevilla, los dos.
Sí, pero Badajoz. Pero Badajoz está en Extremadura.
Está en Extremadura, ya lo sé.
La novena provincia de Andaluza, Badajoz.
Sí, pero no. Pero el convenio este entonces no lo entiendo.
Bueno, porque me imagino que la federación habrá llegado a un convenio que le llevará un número de partidos.
No será exclusiva.
A ver si le vamos a dar palos porque la selección vaya a sitios donde hay equipos de
primera. No, tranquilo, no saltes en esta, que era Extremadura.
Hoy agradecía que España estuviera allí jugando.
Claro, lógico.
Yo tengo amigos con su familia.
Eso es mérito de Rubiales, ¿eh?
No sé de quién es mérito.
Hay que ser valiente para llevar la selección a Badajoz.
Desde luego lo que no es un demérito. Lo que no hay es por qué atacar a la selección española por eso.
Habrá llegado un acuerdo con la Junta de Andalucía que un número determinado de partidos en un número determinado de años se jueguen allí.
Sí, como Brasil. Habrá llegado un acuerdo como Brasil. Vale.
Pues jugará los partidos importantes, jugará en Sevilla.
Menos a Barcelona, que no hay lo que no tiene lo que tienen que tener en cualquier lado de España. Barcelona no.
Bueno, ni Euskadi.
El campo del Español que están esperando, porque ahí no se ha jugado un partido internacional. Entonces, decirle que a mí usted traiga usted la selección española.
Pero eso depende.
No hay lo que hay que tener.
Lo que decía Villar, depende de las federaciones territoriales. Son las que tienen que solicitar el partido. Si la Federación Catalana no lo pide, pues.
Oye, hubo un pacto del presidente del Español y del Barça en su época con Villar para no pedirlo.
Ya.
Entonces, pues claro, como estás en manos de quién estás, ahora resulta que en Barcelona no la vemos desde
Julián. No, pero te voy a decir una cosa. ¿Sí? La Vuelta a España le pasó más o menos lo mismo. Estuvo no sé cuántos años sin pasar por el País Vasco. Muchísimos, por las amenazas de los años duros de ETA y todo esto. Y de repente parecía que tomar la decisión de que fuera al País Vasco era como un sacrilegio. Fue la Vuelta al País Vasco y se llenaron las calles, pero vamos, o sea...
El lugar más bicicletero del mundo.
Claro, un espectáculo y no hubo ningún problema.
Ahí lo veremos.
Miguelito, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Muy bien, cobardes. Un abrazo a todos.
Hablamos mañana. A ver, ¿cuándo se va a España? ¿El martes?
El martes, sí.
Vale, pues hablamos. Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Lama, adiós. Sigue escuchando el Tertulión. Un abrazo.
No te preocupes que lo sigo haciendo.
Mensajes. ¿Qué están diciendo los oyentes que escuchan el Tertulión, Arauz?
Luis Enrique presume de bordería y ahora pide cariño. Hay que ser más coherente en la vida, señor Lucho. Luis Enrique es el único entrenador que pone a cada jugador fuera de su sitio y la única razón es su afán de protagonismo. La prensa deportiva no vive si no hay profesionales como Luis Enrique. Recordemos su semifinal contra Italia. Los mismos que lo alabaron hoy lo critican. Patéticos.
Patéticos los
periodistas, creo.
Pero vamos a ver. ¿Cómo que no vivimos si no está Luis Enrique? O sea, es que hemos vivido con Luis Enrique en el paro, con Luis Enrique en su casa. Es que no. Y seguirá Luis Enrique y seguirá habiendo medios de comunicación.
No creas.
Igual los cierran, ¿eh?
Es que yo esto flipo.
Mira, dice otro oyente, a ver si finalmente España pierde todo y no se clasifica. Echan a Luis Enrique, fichan a un entrenador afín al régimen, como Raúl, Zidane o Toñín el Torero. Vuelven Ramos, Raúl, Arbeloa y llaman al gran Nacho y Lucas Vázquez y Casemiro y Courtois. Dice este oyente.
Ay, que nos metan a Cañete y a mí, de paso.
No, que tú no eres del régimen. Este es un régimen madridista, no sé si lo has pillado.
Muy complicado el partido contra Kosovo. Yo lo pongo a la altura del partido contra Holanda en la final de la Copa del Mundo.
Sí, está ahí.
Y dice otro oyente, preguntadle a Angelito García cuánto cobra Alcaraz por pasar a cuartos de final, ya que le gusta tantísimo la pasta.
Vale, ¿cómo está el partido de Alcaraz en el US Open en el tercer set? Estamos, recuerden, 1-1 en sets.
Se está complicando la cosa, Juanma, se está complicando la cosa porque Goyo Uchik va mandando en este tercer set. De hecho está con un break de ventaja y está intentando salvar ahora a Carlos Alcaraz. Bien, 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 punto de 4-3 para Alcaraz, manda 4-2 el alemán. Sacará ahora a Carlos Alcaraz para ponerse 4-3.
¿Y Argentina despega o no despega de Brasil? Fabián Godoy.
Despega, Juanma, despega. Hace ya 15 minutos que está en el aeropuerto, ultimando esos detalles que esperemos todos no sean parecidos a los que le ocurrió durante el partido ante Brasil, pero todo indica que Argentina está a punto de despegar y abandonar el suelo brasileño.
Perfecto, lo estamos contando todo en el tertulión. Ahora analizamos el capítulo de filtraciones que ha habido en un día como hoy. Contrato de Neymar, contrato de Griezmann, el burofax de Messi. La verdad, sí. La verdad es que los hackers se están poniendo las botas, ¿eh?
Hay que sacar todos los papeles de los...
Sí, sí. Si tienen ustedes algo en el móvil, ¿qué tal? Yo que usted lo borraba, porque vamos, susceptible de que te lo pillen. Ahora lo comentamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. Voy a preguntarle a Cañizares y a Albelda si alguna vez a vosotros os pagaron en vuestra carrera por saludar a los aficionados de vuestros equipos. ¿Os pagaron? ¿Tenéis eso recogido en contrato? No, estoy hablando en serio, ¿eh?
No.
¿No?
Vale, vamos, pues... a ver, hubiera sido maravilloso. Después de la radio hubiera sido el trabajo más fácil que yo habría tenido.
Vale. El Mundo publica mañana en exclusiva una cláusula del contrato de Neymar con el Paris Saint-Germain en la cual, atención, el jugador recibe 541.680 euros. Pensáis que al año, ¿no? Al mes. 541.000 euros al mes por ser cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados.
La madre que me...
Yo, la cifra no la había habido, pero el concepto sí, ¿eh? Yo creo que se llegó a publicar.
¿Y qué te parece la cifra?
Macanuda.
540.000.
Corto,
yo voy a decir una cosa. Por 540.000 euros al mes me pongo en medio de la Gran Vía y saludo a quien
no,
quiera.
Escúchame,
que,
Juanma, a mí me parece bien besos, y te voy a explicar por qué. Porque no creo que sea 546 euros al mes extra. Yo lo que considero es que serán 546.000 euros al mes de su salario para que él tenga determinadas obligaciones con los aficionados. Y me parece bien, porque no creo, repito, que sean extras. Diré, bueno, tú tienes este contrato y además ahora te vamos a poner un bonus si eres agradable. No me lo creo. No,
el Mundo pone que es bonus, ¿eh? Pone.
Es un bonus, ¿eh? Es un bonus. Sí. Es decir, vale. si en el club consideran que ese mes no ha sido agradable, se lo pueden quitar.
Lo llama bonus ético.
Bonus ético.
Concretamente, sí.
Bueno, pero se sabe, en su momento el Barça firmó un contrato con el PAI que tenía que buscar talentos en Brasil y si los encontraba, cobraba y si no los encontraba, también.
También.
Y no sé
tenía
qué
bonus por ir al cumpleaños de la hermana porque no faltaba nunca, ¿eh?
No sé qué cosa de las favelas, que también daba el Barça un dinero a las favelas.
Cosa,
es que esto es de broma.
Hemos sabido que Neymar, la operación Neymar, le costó al Paris Saint-Germain 489 millones de euros, casi 500 millones de euros.
Y bueno, pero ahí va el sueldo de los 5 o 6
años. Claro. Todo. Lo que cuesta Neymar son 500 kilos.
No, pero mira, es de los sueldos que más o menos desde el principio se ha dicho. 35 limpios, no, más algunas cantidades que bailaban.
Sí.
Ese más o menos se clavó desde el primer día.
Sí, ¿y el de, que y el
en
de Griezmann?
En el de Griezmann, yo, acordaros, que se decían 23 limpios el primer año. Y mucha gente decía, no puede ir Griezmann al Atlético de Madrid. Y a mí me dijeron, no, que cobra 12. Son 9 fijos y uno de no sé qué y otro de no sé qué. 12 limpios, claro.
Y, pero a ver una cosa,
entonces, por eso el Atleti la ha podido repescar.
Cuando el Madrid renuncia a Neymar después de haber hecho a pasar un recuperación médico, como os recuerdo, en Alemania, el Florentino dice que la operación Neymar costaba 500 millones de euros, que es lo que se está sabiendo ahora, y que el Madrid no podía llegar a eso.
No, el Madrid no renunció nunca, El Madrid intentó Neymar hasta el final, vamos.
Sí, pero quedan 500 kilos.
Sí, claro.
Entonces, claro,
de todas maneras, el concepto por el que se paga este dinero, supongo que debe estar metido dentro de algún beneficio fiscal, porque si yo no lo entiendo. Quiero decirte, si no, ¿qué más da que te lo den? ¿Por eso o que te lo pongan en el contrato con total normalidad?
Ya,
¿no?
Bueno, pues porque a lo mejor dicen, pues si tiene cualquier problema de comportamiento, es más fácil quitarle esto que meterle una multa, a lo mejor, qué sé yo. No tengo ni idea,
Sí, o algún tema fiscal.
Yo creo que se inventan conceptos para... Porque si no, para... es que no le veo mucho sentido.
Sí, es decir, ellos dicen, mira, voy a ganar 25 millones y te voy a pagar 5 si comes una salchicha a la semana. 20 millones el resto por jugar en el Paris Saint-Germain, ya está.
O sea, entras en el campo con el pie izquierdo.
Esto de que le pagaban por tener buen rollo con la afición. Creo que se dijo cuando perdió una final de Copa y subiendo hacia la...
Se lió a leches con uno.
Eso
sí.
Es.
Sí, sí.
Ahí se dijo. Pero yo, claro, no imaginaba que era tanta pasta.
El contrato de Griezmann, que ha publicado Sport, diferentes apartados, 17 millones de euros en su primera temporada.
Brutos.
Si se cumpliese su contrato, hasta la temporada 23-24 ascendería hasta los 21 millones. Acaba ganando 21 millones.
Brutos. Hay que dividir por dos y meterle algún bonus.
Pero luego, si jugaba el 60% de los minutos, el plus de 2 millones y medio de euros. Claro. Que los cumple, o sea que...
Sí,
los,
por eso estaban 12.
Los va a jugar. Y luego tenía los bonus que tenía por triplete, 4 millones de euros.
Sí, sí, por el 8-2 cobró, digamos. Por llegar a cuartos de final de la Champions, pues, $1,000,000.
Un millón de euros.
Bueno, sí, sí. Eso nos puede chirriar las cantidades, pero eso sí que entra dentro de una normalidad de objetivos a nivel deportivo.
Sí, sí.
O sea, eso al final yo creo que es bastante...
Que les ponen en una negociación, les ponen objetivos muy cumplibles para que el jugador firme, claro. O sea, porque la gente se mosqueará diciendo, joder, ¿cómo puede haber un premio por jugar en el Barça y llegar a cuartos de final?
Pero, por eso hacen por la escala salarial, hombre. Lo hacen por la escala salarial.
Pero por ejemplo, por triplete, pues ya es difícil. El 60% de los minutos, oye, pues... pues
sí, puedes tener una lesión o lo que sea, sí.
Tienes que currártelo, no es tan fácil tampoco.
Hoy en día los bonus son el equivalente hace años a los contratos de imagen. A un jugador tú le prometías que iba a ganar tanto, pero no se lo pagabas todo en el contrato federativo, sino que le hacían un contrato de imagen para que...
Hasta que entró Hacienda y lo puso firme.
Exacto, exacto.
Claro.
Ahora, sí, sí. Es otro mundo, ¿eh? O sea,
hombre, que sí, es otro
se manejan unas cantidades, unas cifras que es que son...
No, pero los bonus yo no lo veo como Antonio, como el contrato de imagen, lo veo como las nuevas primas.
Sí,
si llegas a 20 goles, te pago pasta. Si el equipo le va muy bien y ganamos Champions, te pago pasta.
Por eso, pero como son bonus tan cumplibles fácilmente, parece que son parte de lo
que... Sí, pero el contrato de imagen era para eludir pagos a Hacienda.
Sí, sí.
Y aquí no, aquí por la prima pagas, o sea, por el bonus pagas igual que por el otro.
De todas maneras, si tú pagas...
Dices, esto es otro mundo. Yo empiezo ya en mi ingenuidad y esto es rentable. O sea, al PSG le sale rentable esto.
No, pero no es rentable.
Mira, yo.
Entonces es una ruina.
Iba a decir
igual, chato.
Que desde tengo uso de razón, pero tampoco. No sería cierto. Hace menos. He oído hablar en la última década en el Barcelona que la situación económica era difícil y que había que tomar. Decisiones dolorosas. Bueno, iban pasando los años y no solo no se tomaban decisiones dolorosas, sino que se seguía gastando de una manera absolutamente desmedida hasta formar esa masa salarial inasumible que ha llevado al Barça a la ruina más absoluta. Bueno, en ese sentido, esta temporada con Laporta y con Alemany, que se equivocarán en otras cosas seguramente, yo creo que están haciendo bien, porque esto de Griezmann en el cómputo general del Barça era inasumible. O sea, que esté en el Atlético de Madrid significa que el Barça se ahorrará entre fichas y amortizaciones unos 40 millones de euros por
creo
temporada.
Que hay una figura en el Barça que no es ni Alemany ni Laporta, que es Ferran Reverter, el director
también,
general,
también.
Que es el que era director general de MediaMarkt, que lo ficharon, y que está respondiendo ante los avalistas.
Sí, sí, pero lo que es muy preocupante en el Barça, al margen del espectáculo del señor Laporta del otro día, es que hay gente que está negociando con el Barcelona que ya empieza a temer que sus contratos puedan ser públicos un día cualquiera. Sí. Y eso les tiene muy inquietos a la gente.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Normal.
Hombre, por ejemplo, los señores de Goldman Sachs están a punto de firmar o firmando un crédito de 525 millones de euros y de pronto ven que sale el contrato
de Griezmann,
Messi, el Burofax, de no sé qué. Pueden empezar a pensar que de allí, que de esa casa saldrán pronto los acuerdos con Goldman Sachs que no les interesa para
nada. No hay una sospecha de dónde viene esta fuga, porque yo creo que a la hora de abrir este tipo de archivos queda un rastro. Es decir,
si todavía están buscando el rastro de
Messi. No, os pongo un ejemplo. Yo creo que en los grandes bancos, para mirar fortunas de gente importante, si, tú puedes ser el empleado de una sucursal en donde sea, no te puedes meter en la cuenta corriente de Pedro Sánchez. O sea, es que esto es así. quedaría un rastro, ¿no? De quién se mete.
O sea, pues, pero pues tú crees, tú, bueno, pero para que quede un rastro y encontrar el rastro, hay que tener el interés en encontrar ese rastro. ¿Tú crees conocer a alguien con capacidad para encontrar ese rastro?
Pero si no es el rastro, solo...
Yo lo único...
Yo creo que es una advertencia seria a que en cualquier momento pueden aparecer papeles.
Eso para el que lo firma es peligrosísimo.
Vamos a ver, que lo importante no es solo el rastro, es que el contrato de un club de fútbol con un jugador de la Liga Española no solo lo tiene el club.
Bueno, lo tiene la Liga.
Lo tiene más gente, claro. No solo la Liga y el club.
Y abogados y representantes.
Sí, notarios, no, sí, claro. Sí, sí,
pero bueno. Mucha gente. No es un documento clasificado secreto. Es un documento.
Sí, pero, lo que es seguro es que estas cosas no pasan porque sí. No son casualidad que hoy haya salido lo de Griezmann y lo del Burofax de Messi. Eso no es casualidad.
Es que los dos a la vez. Es para tapar todo el ruido que hizo la Porta.
Claro, pues que entonces tiene razón
Emilio. Y como dice claro. Manolo Lama, hoy hablamos de esto porque no me interesa hablar de la derrota. El show que montó Laporta no se puede contar.
Por cierto, Miguel, la amortización del fichaje de Griezmann no se la quitan, ¿eh? O sea, si son 130 kilos a 5 años, los 20 y algo que sean por temporada, no lo han vendido, siguen siendo
los
20 de gasto este año, o 20 y algo.
Cuentan con que los venden.
Sí, no, pero si no ha ingresado ahora, no puedes decir, venga, esta amortización de los veintitantos de este año y la del año que viene, ya me la he quitado. Bueno, te quitas el sueldo.
La opción de compra que se está diciendo, que ha dicho no sé quién, cercano al Barça, que era obligatoria, a mí me dicen en el Atlético de Madrid, lo contamos el otro día, que la cláusula de cesión es un año, pero al final del año, las tres partes...
No, lo tienen que comprar.
Bueno, déjame que acabe, Emilio.
No, lo tienen que comprar, me lo digo.
Déjame que acabe. Al final del año...
Lo tienen que comprar.
Bueno, déjame que acabe. Al final del año, mi información es que las tres partes, si están de acuerdo en prorrogar un año más, lo hacen.
¿Prorrogar la cesión un año más?
Sí, un año más.
¿Y no comprar, entonces?
No, es al segundo año.
Segundo año.
Ah, amigo.
O sea, es una cesión uno más uno más compra.
Sí, pero al final lo compran. Los iluminados de esto están diciendo... Sí, dentro de 10 años igual.
No, dentro de 10 años no.
No te liberas de eso, con lo que dice Paco.
No es el primer año. No es el primer año.
Por cierto, una cosa. Griezmann ya juega el fin de semana que viene con el Madaleti, ¿no? Se supone.
Sí, hombre, claro.
Sí, claro, porque lo va a jugar.
¿Contra quién juega el fin de semana?
Si lo pone el Cholo, con el Español.
Con el Español.
El sábado a las 2 de la tarde.
Claro, pues querido, va a debutar palmando.
Sábado a las 2.
Sí,
domingo. Perdona, el domingo a las 2.
Domingo lo han pasado al 12.
Es que lo cambiaron, perdona.
Sí, es verdad.
Domingo a las 2 de la tarde.
Domingo,
porque puedan ver.
Es que todavía no se sabe.
Todavía
no se sabe en China.
¿A qué hora va a poner la liga los dos partidos que la federación, que el comité de competición ha dicho que no se aplace?
El Villarreal Alavés y el Sevilla-Barça.
Sí. Todavía no hay horario. Yo creo que estará esperando un recurso.
A ver, en teoría es el Sevilla a las 9 de la noche.
O no, o doblan horarios el domingo.
Claro.
El Madrid va el domingo a las 9.
Pero sí, puede que doblen horarios por la tarde.
No juega el martes Champions.
Ah, claro, claro, nada.
No puede jugar el domingo. El Barça tiene que jugar el sábado y juegan el domingo el Atleti y el Madrid porque juegan el miércoles
Champions. Juegan el miércoles, sí.
Sí. Yo creo que el Sevilla también juega martes, ¿no?
Sí, sí, y el Villarreal.
Claro.
Sí. Por eso era por lo que pedían el aplazamiento.
Sí, sí, claro, el aplazamiento era por eso.
Sí, sí, sí.
El sábado solamente hay un Levante Rayo a las 6:30.
Y otro
el Athletic Club el Mallorca, Atlético, Mallorca, ¿no?
No, el domingo es gordo, el domingo es gordo.
El sábado te caben todos en menos 6:30 y 9, lo tienes abierto todo. Te lo pueden poner a las 4 de la tarde.
A ver cuándo ponen las horas.
Claro.
Dan ganas de que vuelva a la liga,
Porque, hombre,
esto es un poco un coitus interruptus, esto de tres jornadas y parar y tal.
Deberíamos estar acostumbrados. Cada año es la misma novela.
Sí.
Se empieza pronto a jugar justamente para encontrar las fechas
y una cosa,
a las federaciones.
Ya lo del fin de semana que viene ya es serio. 60% de gente en los campos, o sea, ya empieza a ser de verdad
70,
serio.
¿No? He leído yo.
60.
Sí, pero Juanma...
Tengo entendido que 60 y una
cosa... Sí, pero Juanma, si va siendo serio que vaya yendo la gente, porque la gente no va, No llegan ni lo mínimo.
Bueno, ya va yendo, que la gente también tiene un poco de miedo también.
Yo he visto las imágenes del Gran Premio de Holanda, de Fórmula 1, ¿cómo estaba ese circuito, por favor? 70.000 personas.
Hasta arriba.
Pero es que no es tan fácil ir ahora mismo al fútbol, o sea, cuando eras socio y tenías tu entrada, decías, ¿voy o no voy? Ahora tienes que llamar
de lotería,
y no sé qué, y que te toque.
Y lo de Holanda tiene trampa, ¿eh?
¿Por qué?
Coño, porque tenían el que iba a ganar, suyo.
Ah, bueno, ya, pero ¿qué bueno, tiene que ver eso para las mascarillas?
Oye, yo vi
no,
el
para
español...
las mascarillas, no, para que vaya la gente, no para las mascarillas.
En Inglaterra.
Pero el español Villarreal, la gente con mascarilla, yo te digo que hay que tener mucha afición, ¿eh? Además de hacer el numerito de la entrada, si me toca o no me toca, cuándo voy, tal, dos horas.
Hoy por la mañana, hoy por la mañana he visto un partido de Alevines,
así.
Y de nuevo jugando con mascarilla.
Siendo obligatorio.
Sí, tío, yo de verdad no lo puedo entender.
Es una barbaridad.
No lo puedo entender. Joder, ¿cómo pueden obligar a los alevines, bueno, a los futbolistas, a jugar con mascarilla?
A 30 grados.
Sí, sí.
Pero,
o sea,
pero eso es una federación en concreto.
La
¿no?
madrileña, te digo claro. que obliga, porque mi hijo está escrito muchas, la madrileña. Pero muchas. Y es que ya de verdad, tío, o sea, es que...
Hasta que un día caiga un niño y digamos, anda, pobrecillo.
Sí.
Lo raro que me ha pasado.
Paco, ¿tú crees que muchas? Yo no...
Sí, en el norte yo creo recordar que nos escribieron los oyentes diciéndonos que Santander, Asturias, La Rioja... Te estoy hablando de memoria, ¿eh? Porque yo cuando pasó esto en Madrid y adoptó esta decisión la Comunidad de Madrid, yo dije, pero esto es una salvajada. Si es que te puede dar un telele. Es una locura. Además, es que al aire libre... No hay lo que se llama contacto estrecho, que es estar un metro y medio de alguien durante 15 minutos. No existe sí, eso sí, en el fútbol.
Me dice Fouto está escuchando, es tremendo. Qué profesional, de vacaciones, ¿sabéis dónde estará? Y mira, escuchando la aplicación de TJ Cope o de Cope, escuchando el programa. El recurso de la Liga para aplazar los dos partidos está en el Consejo Superior de Deportes, que decidirá de urgencia posiblemente mañana. Así que esto dice Fouto. ¿Qué pasa en el tenis, en el US Open, Angelito?
Que ha salvado un momento complicadísimo Carlos Alcaraz, rompiendo el servicio de Goyouchi cuando se acaba para llevarse el set, pero nos acaba de romper otra vez el servicio el alemán.
Es muy raro el partido. ¿Cuántas roturas de servicio llevan los dos?
Y muchísimos errores, Juanma. O sea, se nota que son los octavos de final y se nota que ninguno está acostumbrado a esto. Estamos hablando de un jugador hundido en el ciento y pico del ranking y de Carlos Alcaraz con 18 años. Entonces, claro, se está notando y bueno, pues muchísimas roturas de saque en lo que llevamos de partido. Te voy a decir exactamente cuántas y muchísimos problemas, sobre todo para cerrar, es decir, para concretar en el momento de la verdad. Mira, lleva break points ganados por Goyouchi, 6 de 14, y break points ganados por Alcaraz, 7 de 9.
Oye, el alemán, o sea, tiene que, piernas, ¿eh?
Joder, tiene piernas.
Sí.
Quiero decir que si fuéramos al quinto no lo veo tampoco fácil.
Nos va a dar la noche el gollito este alemán.
Sí.
¿Eh? El físico de Alcaraz yo confío en él, ¿eh? Que el otro día con Tsitsipas, cuando pierde el cuarto set claramente, él dijo que en el tercero se vio muy cansado, y cuando pierde el cuarto set claramente yo digo, uy, se nos va el partido, y en el quinto reaccionó de maravilla.
Goyouchi, que se pronuncia realmente, se pronuncia así.
Fida Goyouchi. Fida Goyouchi.
Vale, ya está.
Dicho por él mismo, ¿eh? Eso es el propio Peter hablando.
Vale.
No me ha quedado claro.
¿Y Alcaraz cómo se pronunciará, tío? Así.
Pues creo que es Carlos Alcaraz García.
Tal cual. Oye, ¿esta es la pista 3 del US Open?
Sí, la 3. La pista 3, Grand Slam. Por cierto, esto sí que me parece importante.
La pista 3 es como la central de...
Bueno, pilla lejos, Angelito.
Eso va a empezar.
Nada,
la tengo aquí cerquita. Me parece muy importante el apoyo del público de Nueva York, que está a tope con Alcaraz.
Claro,
o sea,
lógico.
Este niño ya empieza a tener estrella, ¿eh? O sea, empieza a ser amado, por supuesto, por la ATP, que está deseando que salga un nuevo, lo que no quiero decir, y también por el público.
¿Pero cómo va a estar la ATP deseando que salga un nuevo? Oye, otra duda que
te
tengo.
Te puse el ejemplo, espera, Juanma, déjame decirte el ejemplo. Te lo puse en su día, Nicola Arzani, no le conocéis ninguno, director de comunicación de la ATP, solo va a las ruedas de prensa gordas, Nadal, Federer, Djokovic, poco más. La primera rueda de prensa importante que dio Carlos Alcaraz, ahí estaba, en primera fila. Saben dónde están su futuro, saben que hay que sustituir a estos tres, y tienen que cuidar sus 4, 5, 10 proyectos de diamante.
Porque
y este
le empiecen a cantar malas al alemán, porque...
Vale. Oye, una cosa, he visto que se anuncia en el US Open Spectrum. ¿Spectrum? ¿Es el
ordenador del ama?
¿Spectrum sigue existiendo o es otra cosa lo que se anuncia?
James Bond.
Si me lo preguntas a mí, no tengo la más remota idea.
¿Tú no sabes ni lo que es Spectrum?
Sí, o sea, lo sé de lejos, porque yo creo que empecé hasta a estudiar informática en un Spectrum, pero vamos, muy de lejos. Aquí, no sé si se ocuparán ellos, aquí hay una cosa muy curiosa, que es que no hay jueces de línea, se hace todo por ordenador. O sea, los out que gritas es un ordenador gritando out cuando sale la bola afuera.
Son ordenadores.
Es una empresa.
Servicio para Goyo.
Sí, tal cual, ¿eh? Sigue existiendo. Joder, era muy mítico con
sí, pero ahora son normales, ¿eh?
Ahora son normales. Y antes también, hombre, lo que pasa es que antes eran de la época. Oye, ¿creéis que el Movistar debería echar a Superman López?
Hay que saber para, lo que ha pasado, claro, para contestarte a eso, claro. Necesitaría saber más de lo que sé.
Obvio. Es una decisión muy, muy grande, muy importante, como para hacerlo así a la ligera.
Hombre, según bueno, desde luego, que no, tiene que ser muy gordo para dejar una carrera ahora, cuando vas tercero, además. O sea,
el niño verlo, ¿eh?
Feo, supongo que nos pareció a todos.
Yo creo, Juanma, que tal y como has dicho tú, y has hecho la reflexión respecto a nuestra deportista paralímpica, yo creo que hay eso, primero que hay que saber si realmente fue una pataleta o si realmente fue algo más. Desde luego la pájara fue impresionante. También es verdad que todo el mundo dice que si, por ejemplo, Alejandro Valverde hubiera estado en carrera, no lo hubiera pasado. Que todo el mundo dice que si Eusebio Unzué hubiera llevado el equipo y hubiera sido el piloto del coche, tampoco hubiera pasado. O sea, creo que hay algunas cosas que dan a entender que a lo mejor sí que fue una pataleta más que una situación de estrés, digamos.
Fue una pájara emocional, no una pájara física. Es decir, o sea, evidentemente no iba bien, pero vamos, que fue una... Eso,
un cabreo, yo creo, más que pájara.
Yo lo que dice todo el mundo, y es verdad también, es que en un deporte tan colectivo como este, la decepción que tú provocas en un equipo que ha estado trabajando para ti,
exacto,
y para totalmente, más, a una forma, claro, absolutamente brutal, es, no digo que sea pagable o que sea sancionable o que sea, pero la decepción es absolutamente tremenda.
Tú tienes que pedir al año que viene a un gregario que trabaje para este,
tal cual,
para este corredor, que a lo mejor se baja en la siguiente curva.
Muy feo para sus compañeros. Los que lo vemos y eso, pues vale. Pero
a los que llamó tontos, a los que llamó tontos el año que llegó.
Pero si les pide perdón, yo soy en comparación con Nairo Quintana, yo soy
generoso.
Un millón de veces más de Superman López.
Sí, 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 sí.
Como Movistar tiene muchos intereses en Colombia, como le pasa en Brasil, y está recién renovado, este debate no tiene ningún futuro. O sea, no le van a echar, no, lo ha dicho antes Quique Iglesias y ya está. Sí. Pero a mí es que me parece que los que están...
Si lo ha dicho, no lo he oído, pero si lo ha dicho Quique Iglesias es que seguro que no lo he hecho.
Los que están un poco trillados suelen ser muy interesantes como ciclistas. Y este debe estar un poco...
Sí, este es interesantísimo.
Sí, sí, pero a ver los compañeros cómo reaccionan, ¿eh?
Ya, claro, pues... claro. Sí, sí, hace un clima irrespirable dentro.
Escucha, yo pensé que menos mal que le pasó en la etapa de Moss, porque si le pasan Lagos de Covadonga estaba el presidente de Telefónica, Payete, en el coche. Imagínate que le da esa ventolera con el gran jefe en el
estaba
coche.
Ese y el gran jefe sudamericano.
Sí, sí, los dos. Imagínate. Bueno, yo creo que lo suben encima de la bicicleta, pero vamos. Inmediatamente.
Perdón.
Ha estado bien la vuelta, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh?
Muy bien.
Ha estado muy bien.
Yo cuando la trasladaron de primavera a final de verano pensaba... somos ya el culo del mundo de ciclismo, y sin embargo veo que cada año tiene mucha mejor participación que el Giro.
Sí, mantiene el estatus.
Que hay gente muy buena que viene con ganas porque a lo mejor no ha tenido un gran tour, y luego encima es que se comen el coco con hacer recorridos bonitos, etapas imaginativas, que una o dos a la semana te parece que no va a pasar nada, pero las demás podría pasar.
Los ciclistas han estado soberbios, o sea, gente que no iba bien... Pero muchos, por ejemplo, Bernal.
Bernal es un espectacular. Es que Bernal junto con Pogacar y Roglic son los tres.
Bernal
es
todo lo contrario de Superman.
Evidentemente.
Creo que la vuelta la gana un super ciclista.
¡Buah!
Acordaros, hace 3 o 4 años, un tipo muy frío. Aquí no
es
se
un
le,
caníbal como
no Mer. Se le quería demasiado. Yo creo que aquel tour que se le fue por poco
le humanizó
y le acercó un poco a la gente.
Oye,
la cerveza esa que se ha tomado en la Plaza del Obradoiro, bien ganada la tiene.
Y un año sin ganar una etapa por españoles.
Sí, efectivamente. Ni en Giro, ni en Tour, ni en Vuelta.
Joder, es tremendo eso, ¿eh?
Sí. Fue en Formigal, me parece, en la Vuelta. He leído.
La última vez.
Viene uno que
la última vez en la sexta etapa del año pasado.
Viene Ayuso, viene el otro chico del Tour del Porvenir.
Ayuso también corre.
Están todas.
Y Almeida no
sabe. Por la mañana quité impuestos y por la tarde corre.
Hoy me he enterado y se lo he dicho a Masilla y se pensaba que le estaba haciendo que Ayuso, Isabel Ayuso, tiene su moneda, criptomoneda. Ayuso Coin se llama.
¿Ah, sí?
Nos vacilo.
Ah, pues yo. No fastidies.
No os vacilo, ¿eh?
Andrea Tumbarello, Paco, en Don Giovanni ha puesto un plato nuevo que se llama Los huevos de Andrea. Isabel Ayuso y Almeida.
¿Cómo?
O sea, que están reflejando todo lo que ha pasado en su gestión, lo bien que lo han hecho en platos de cocina, en criptomonedas, en todo. Están de moda.
Compremos.
En el mercado este no la veo, ¿eh?
Es que no te vacilo, que existe.
Ah, vale, existirá, pero yo no tengo posibilidad de comprar.
Es que lo ha mirado Mansilla.
Vale, vale. Vale, perfecto. A ver, ¿cómo dejamos el partido del US Open, Angelito? Vale.
Se escapó el tercer set. Se va al vestuario Carlos Alcaraz, a ver si se vuelve a centrar. 7-5, 1-6, 7-5, lo que es lo mismo. Palmamos 2-1 ante este Gojovic. Toca remontar, veremos a ver si le da el físico y sobre todo si vuelve el tenis de Alcaraz, que hoy, lo mismo que lo tenía, hizo un partidazo, hoy no está jugando bien.
Mira cómo bailan en la grada, todo el mundo con mascarilla, ¿eh? Está todo el mundo con la mascarilla puesta. Sí.
No he visto una en todo el partido. No, o sea, no. Así de claro.
Imposible. O sea,
no es obligatorio.
Paco González, ¿te imaginas el Mundial de Qatar sin España?
No. No, no, pero vamos, es que no va a ser. O sea, no es que no me lo imagine, que tampoco me lo imagine.
Uy,
vamos,
pues cuidado con ese pronóstico.
Paco, no apetece, no apetece ese tipo
ese
de comentarios.
Es más, no lo vamos...
Mira, que no haya criptomoneda de de Ayuso, me parece bien, pero este pronóstico...
Antoñito Ruiz.
Es más, lo vamos a ganar.
Hoy ha goleado España, aún sin saber si se va a clasificar, ¿qué probabilidad le das para que gane el Mundial?
Es candidato a ganar el Mundial y va a jugar ese Mundial como primera de grupo, del grupo en donde está ahora mismo.
O sea, que quedamos primeros de grupo.
Sí, sí, primero de grupo. Ni repesca, ni recaza.
Gracias
ni
a Rubiales, ¿eh? Gracias a Rubiales.
¿Cómo?
Gracias
a Rubiales. La gestión de la selección, evidentemente, es de Rubiales.
Sí, sí. Claro, si nos metemos, el responsable último es Rubiales.
Para lo cuidado bueno, que para esto lo puede ser un arma de doble filo, Antonio.
Bueno, pero es que esta selección parece que es que viene de hacer el ridículo.
No, ya. Pero
viene de ser semifinalista en una Eurocopa después de quedarse fuera por penaltis.
Guas, lo de la Conmebol es un porro. ¿A qué nivel lo catalogas?
¿El nivel de porro?
Sí.
Joder, pues que,
puede ser porrito o trompeta.
No, pero porrazo o diésel, vamos, trompe. Una cosa. Vale, vale. Pero Stone, lo superarán, Rolling ¿eh? Lo superarán.
Son Bob Marley and the Wailers and the Conmebol.
Sí, and the Conmebol.
Y
sí,
Pocholo
sí.
De fondo.
La próxima será mejor.
Rico, ¿confías en Ansu? ¿Cuándo crees que va a tardar en volver a la selección? ¿Cuánto crees que va a tardar?
En
volver a la selección, bueno, será en volver al Barça primero.
Sí, confío mucho en Ansu. Y no tengo ninguna prisa para que vuelva al Barça ni a la selección.
Palomar, hoy ha marcado Hazard con Bélgica. ¿Te motiva o es un espejismo?
No me fío ni de Hazard ni de Bale.
Joder, ha marcado 3 Bale y no hemos dicho nada, sí, tío. Me siento, de verdad, Paco, lo siento, perdona, ¿eh?
Bueno, pero 3 Bale. ¿Contra quién ha jugado? Tío,
bueno, bueno, puede que hacer 3 goles.
Bielorrusia,
cuidado, ¿eh?
Bielorrusia, sí, Bielorrusia.
Cuidado que está despertando el Moscú, ¿eh?
Sí, y dice que está muy contento en Madrid, ¿eh?
Cuidado. Hombre, joder, está normal.
Sí, como para no.
Pero ¿te acuerdas que antes de la Eurocopa dijo, después de la Eurocopa diré una cosa y sorprenderá a todo el mundo?
Sí.
Y no ha dicho nada.
No.
Bueno, pero es que después de la
¿cuál
Eurocopa,
era la frase de hoy
de
estoy contento en Madrid? Años.
Claro. Igual después, se acordó de preguntarle.
Sí, sí, no hay
nadie. Después de la Eurocopa es un término muy amplio.
Sí, claro, efectivamente.
Efectivamente.
A lo mejor es lo de hoy.
2025.
Albelda, ¿te has sentido orgulloso de ver a los valencianistas salvar a España? ¿Bordalás futuro seleccionador?
Salvar a España.
Y a Nil, presidente.
Yo me siento contento porque en nuestra época, recuerdo, íbamos hasta 5 o 6 jugadores. A veces éramos mayoría, muchas
sí,
veces.
Sí, sí, sí.
Y todo aquello, pues poco a poco se perdió, se difuminó y ahora, pues oye, es un resurgir. Pues además, gente joven, Gaya y Carlos son jóvenes. Pero bueno, dice los valencianistas, es que Ferran te duele un poco porque un chico joven que se vendió y se fue, ¿no?
Joder, acuérdate, cuando estaba en el Valencia, Silva, Mata, Villa,
Albiol,
Marchena... Albelda, Cañete,
Baraja. Es
que, Baraja, imagínate.
Ahora, igual Bordalás tiene algo que ver, ¿eh? Porque en el gol de Sarabia, que es una contra, después ¿sí? de un córner que hace cabellos, se la pasa a Sarabia a Fornal. ¿Sabes los dos que llegan ahí? Pero que están entre
Gaya y Garro Soler.
Ellos dos.
Gaya sí, y Soler.
Bordalás es un magnífico entrenador.
Cañete, ¿qué opinas de los aficionados que se bajan y suben del barco dependiendo de los resultados? Pues que, como todos, ¿no?
Pues que es algo normal, porque al final el fútbol, que es ilusión, el deporte en general es ilusión. Hay deportes de gran tradición en España, que como no tenemos ya, un Superman campeón López. Del mundo o alguien que pelee por los grandes campeonatos, están en el olvido. Y al revés, y hay deportes que de menos tradición, que si vemos un tipo ahí que está de number one, pues nos enchufamos enseguida.
Emilio, ¿te comprarías la camiseta de Luke de Jong si mete 10 goles esta temporada?
No.
Ni así. Siro, con tu fama en Twitch, ¿te ves cerrando la vuelta como Pepe Domingo Castaño?
Estoy haciendo... Me veo, además de eso, haciendo el saque de honor en la inauguración del nuevo Bernabéu.
Con Kylian
Mbappé.
Sí, pues no está
de la mano.
Oye, yo pongo la pelota.
Compañeros, os agradezco muchísimo.
No.
Sí,
no,
claro,
que verdad. Mira, os voy a decir cómo ha empezado el cuarto set. 30 iguales y está sacando Alcaraz. Así que a ver si ganamos este partido. Voy a ver si llego a casa y me pongo...
¿Vas a casa ahora?
Sí. Sí, ¿dónde voy a ir? Está todo cerrado.
Bueno.
Si es que ahora ya los periodistas deportivos ya no pueden ser ni golfos. Ya está todo cerrado.
No. Se ha acabado el oficio ya.
Se ha acabado el oficio. Ahora era cuando conseguíamos las noticias. Justo ahora.
Sí, ahora, ahora.
Ahora, ahora.
El periodismo ha muerto.
Hombre, a de ahora. Pues mira, ahora era, empezábamos el turno Ricorda los domingos. De 1:30 más o menos a 5 de la mañana. Luego, de 1:30 a 5.
Y las noticias que hemos conseguido a esas horas.
En Ricorda, uff. Lo que pasa es que luego se nos olvidaban, ¿eh? No nos acordábamos el lunes, ya no sabíamos si lo.
Pero al día siguiente.
Al día siguiente no sabíamos si era noticia o era un sueño. Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Señoras y señores, hasta aquí tiempo de juego. Mañana a las 11:30, el partidazo. Se quedan con un grande, Arjona, que vuelve. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.